211.
En el sorteo de las 12 del mediodía,
185.
Y en el sorteo de las 9 y cuarto de la noche,
150.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
En unos meses espera que el tribunal británico al que acudió Corina Larsen decida sobre la inmunidad de Juan Carlos I.
Larsen, que fue amante del rey emérito, le demandó por acoso, por difamación, por seguimiento ilegal. Compareció primero el abogado del monarca, ayer lo hizo el de la demandante, y ahora el tribunal tiene que determinar si Juan Carlos I mantenía la inviolabilidad una vez que abdicó, algo que, según dijo el juez, le pone nervioso porque cree que eso debería aclararlo España.
Estuvo en el juicio nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce.
En un plazo que no debería superar los 2 meses, el juez Matthew Nicklin deberá pronunciarse sobre la inmunidad de Juan Carlos I y, consecuentemente, si este puede ser juzgado por la justicia británica. Lo que después de 2 días de audiencia ha sido evidente es que para el magistrado no está demasiado claro cuál es el estatus jurídico del emérito tras su abdicación, y preferiría que el Estado español lo aclarara, porque el tema le pone nervioso y no quiere entrar en terreno constitucional de otro país. El abogado de Corina Larsen argumentó ayer que Juan Carlos I no forma parte de la Casa Real, no tiene responsabilidades públicas ni recibe asignación de la familia real y además reside en Abu Dhabi. Todo esto le ha privado de la inmunidad de que gozaba cuando era jefe del Estado, cuando era rey, un título que ahora es solo honorífico. Los abogados del emérito sostienen, en cambio, que puede ser soberano sin ser jefe de Estado, lo que dio lugar a que su oponente calificara ese concepto como una categoría de soberano que no consta en las leyes internacionales. El juez tendrá la última palabra.
Todo esto mientras el Confidencial publicaba ayer que el rey emérito quiere volver a España y quiere cobrar una asignación del Estado, y mientras, Inma Carretero, buenos días.
Hola, buenos días.
El gobierno enfría las reformas que anunció para la corona.
Sí, fue muy contundente Pedro Sánchez hace un año en plena alarma social por las informaciones sobre el emérito, pero ahora la Moncloa no quiere que este asunto le abra un frente con la oposición y con sus socios, así que ayer la portavoz del gobierno aparcó cualquier reforma normativa.
Valorar el esfuerzo que desde la actual Casa Real y el rey Felipe están haciendo por dotar a la monarquía parlamentaria de el mayor ejercicio de transparencia y de ejemplaridad. No se ha producido ningún avance en la cuestión normativa a la que usted se refiere, porque, como saben, la hoja de ruta es la recuperación económica.
Así que la recuperación económica orilla todo lo demás. Hasta ahora el gobierno había dicho que los tiempos y la profundidad de los cambios los iba a marcar Felipe VI y que buscarían el apoyo del Partido Popular para cualquier reforma y trabajaban en la aprobación de un decreto ley para reordenar el funcionamiento de la corona. Todo eso lo han guardado en un cajón.
Inma, hasta luego.
Gracias.
Y desde hoy la pederastia pasará a ser considerada un delito en el Código de Derecho Canónico del Vaticano.
Entra en vigor la reforma promovida por el Papa que tendrán que aplicar todas las diócesis, también las españolas. Vamos a Roma. Corresponsal
Joan Solés.
El nuevo Código Penal Canónico entra hoy en vigor. El Vaticano incorpora, con años de retraso, nuevos delitos como la corrupción en actos oficiales, el ocultamiento de delitos o también el intento de ordenar a mujeres, la grabación en confesiones, la administración de sacramentos por religiosos que han sido desautorizados o la violación de secretos pontificios, entre otros. Cambia también la calificación de violencia o abuso de menores y pedopornografía. No cambia, sin embargo, la prescripción de los delitos sexuales de religiosos, que sigue fijado en 20 años a partir de la mayoría de edad de la víctima.
Y aún del exterior, mañana se retoman las negociaciones en Viena por el pacto nuclear en Irán. Luis Miquel Hurtado.
No será una cita fácil. La ronda de la semana pasada se cerró con acusaciones cruzadas de falta de interés en llegar a un acuerdo. Estados Unidos y sus socios europeos tildaron de maximalistas las demandas iraníes de levantar todas las sanciones, garantizar que no se reimpondrán y verificar que obtienen beneficios de su levantamiento. Irán acusó a los occidentales de no querer comprometerse de ningún ninguna forma. Entre tanto, Irán insiste en sus medidas de enriquecimiento de uranio como respuesta a las sanciones persistentes. El presidente iraní, Ibrahim Raisi: estamos persiguiendo vigorosamente el levantamiento de sanciones,